Estamos en comunicación con Juan Cruz Astelarra, él es médico generalista, epidemiólogo y fue director de epidemiología aquí en Río Negro entre los años 2004 y 2005. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, bueno, se ha empezado a hablar mucho de la epidemiología y hablar mucho sin conocer demasiado, incluso con problemas hasta para pronunciar la palabra. Y sí, esa es la realidad. Por lo menos nos pasa a nosotros los periodistas, los que difundimos públicamente a través de la radio, por ejemplo. ¿Por qué no le explica un poquitito al oyente de Antena Libre qué es la epidemiología?
Bueno, es una de las áreas, digamos, de la medicina o de la salud pública que se dedica particularmente a, lo que más se ve justamente es trabajar sobre las epidemias. O sea, por un lado tenemos en general la medicina, todos los médicos con todas las distintas especialidades que se ocupan de las distintas enfermedades en el ser humano, en las personas.
Sí.
O sea, en los individuos.
Sí, sí.
¿Por qué hacen el virus? ¿Un virus? ¿Cómo ingresa al individuo? ¿Qué órganos afecta? ¿Cómo se reproduce? ¿Con qué velocidad? ¿Cómo se contagia? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde entra al otro cuerpo? ¿Con qué velocidad se produce el contagio? Etcétera. O sea, todo el desarrollo en la persona, cómo se manifiesta cada enfermedad. Y para, obviamente, buscando cuál es la forma más adecuada de tratarla, de curarla si se puede. Pero siempre hablando sobre la persona, sobre un individuo.
Sí.
Sí, estas sí. Cosas afectan en general a una comunidad. Entonces sí. La epidemiología cambia su enfoque porque ya no va a lo individual. Eso se lo deja absolutamente a los médicos clínicos, en este caso ahora a los infectólogos. Ellos son los especialistas en eso. Entonces el epidemiólogo, digamos, es como que mira cómo transcurre la enfermedad en una comunidad. Entonces ya no es en cada persona ni qué órganos afecta, sino cómo afecta a esa comunidad, a cuánta gente va a contagiar, cuánta gente se puede morir, qué zonas va a afectar más, qué franjas etarias va a afectar más, si afecta más que tengan otra enfermedad o no, más a los niños, a los viejos, etcétera. Entonces, cómo es la comunidad. Y además, igual que individualmente, personas se dice, bueno, ¿qué defensas tiene el cuerpo humano? Tiene toda la parte inmune, como está la inmunología, sabe que está inmunodeprimido, lo afecta más que otros. También las sociedades tienen sus sistemas inmunes, o sea, sus defensas, que varían de una sociedad a otra, varían de un país a otro, de una ciudad a otra, hasta incluso de un barrio a otro. Entonces, ¿cuáles son sus defensas? ¿Cómo está preparado el cuerpo? O sea, el cuerpo está preparado con un sistema inmune que apenas ve algo que no le gusta, lo ataca. La sociedad también, ¿cómo está preparado?
Bien.
¿Cómo se defiende? ¿Cómo, qué órganos, o sea, qué cosas usa en la sociedad? ¿Usa el sistema de salud? ¿Usa el sistema social? ¿Usa la psiquiatría? ¿Usa la policía? ¿Qué sé yo?
Bueno, claro, un montón de
recursos sociales.
Entonces, en base al estudio epidemiológico, se pueden determinar medidas de prevención, por ejemplo, cómo tomar las decisiones.
O sea, una cosa es la medida de prevención individual.
Sí.
O sea, una medida de prevención individual, ¿cuál es? Lo me lavo, me higienizo, me pongo alcohol, uso barbijo, uso una máscara, hago el aislamiento, o sea, me alejo de las personas porque uno sabe que yo lo elimino por la saliva, por el moco que viaja tanto, que el virus tiene tal tamaño, por lo cual es más liviano, más pesado. Esas son en la parte individual. En la parte social, uno dice, ¿qué dice? Por ejemplo, entonces yo indico el aislamiento social, tratamiento, fantástico. Ahora, el aislamiento social, hablando de Roca, una cosa es que hablemos del centro de Roca, otra cosa es que hablemos, qué sé yo, de Barrio Norte, y otra cosa es que hablemos de Barrio Nuevo. Entonces, son situaciones totalmente distintas, las cuales hay que contemplar, porque cada lugar podrá adaptar las medidas que se ponen, que son muy buenas, que son muy lógicas, pero algunas personas las pueden adaptar bien y otras no.
Esto ha pasado, doctor, bueno, ha pasado en la capital federal con el tema de lo que es el aislamiento en la capital, en la ciudad, en el centro y lo que es en las villas, por ejemplo, o en los barrios. Pero todo esto a mí me hace pensar, quizás me equivoque, que no se están tomando bien las decisiones no solo en la provincia de Río Negro, sino tampoco en Roca, porque acá se generaliza, las medidas son para toda la ciudad, no se discrimina. Sí.
Sí, o sea, no es que está mal decir, esta es la buena medida, que la medida es buena, de hecho, es el primer objetivo que se logró. Lo que falta un poco es cómo adapto la medida a cada realidad distinta. Entonces ahí es donde ya desde la epidemiología ya no es el epidemiólogo el que dictamina y el que dice. El epidemiólogo debe trabajar con los otros mecanismos de defensa social. Pero no le va a Barrio Nuevo. ¿Qué tiene Barrio Nuevo? Bueno, hacinamiento, falta de agua, que hay un montón de circunstancias que hacen que ellos no puedan aplicar esta medida. ¿Cómo trabajo eso? Entonces, ¿con quién trabajo? Y los que están trabajando ya en el barrio. O sea, referentes sociales, punteros, iglesias, hay un montón de gente que ya está trabajando y vecinos, entre vecinos que tienen, son un poco más activos que otros. Entonces, ¿cómo vamos acercando y cómo vamos adaptando esta medida que de por sí es buena, pero acá cuesta mucho? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿O de qué otra manera se puede enfocar? Entonces se trabaja mucho con la comunidad. No es como el médico que dice usted toma esta pastilla. Desde la epidemiología, en general toman conductas sociales, porque el epidemiólogo también debe trabajar con el sector político, que es el que toma las decisiones y el que decide hacia dónde orienta, por ejemplo, el gasto de dinero. Entonces, por eso digo, la epidemiología es la parte para mí social de la medicina, en la cual obligatoriamente uno tiene que trabajar con todo el resto de la sociedad, porque el problema es social.
Más con un caso como la pandemia que estamos viviendo.
Sobre todo, o sea, mucha pandemia ahora, que es una cosa ya, digamos, que nunca he visto, pero realmente son epidemias, son brotes, pero son cosas que impactan siempre a la sociedad. Puede ser un barrio, puede ser una ciudad, más o menos grande, pero siempre impacta un grupo social. Entonces, como tal, la epidemiología siempre se plantea de qué está pasando con este grupo social.
¿Les molesta el trabajo de los epidemiólogos en estos casos, por ejemplo? Porque acá usted sabrá, hubo fuertes críticas al manejo del gobierno provincial de la pandemia, por lo menos en los primeros días, por falta de asesoramiento con profesionales. ¿Les molesta a los gobernantes que ustedes den, saquen conclusiones, se la transmitan, hagan ver que por ahí, no con la intención de cuestionar a alguien, sino de aportar y mejorar lo que se está desarrollando, pero por allí lo toman como una crítica y no les gusta que ustedes intervengan?
Es un problema no solo con los epidemiólogos, o sea, yo he vivido a lo largo de toda mi vida y desde muchos otros lugares, muchas veces pasa eso que usted dice, o sea, en muchas circunstancias, el político lo toma más como una crítica y hasta incluso empieza a mirar desde qué partido me lo está diciendo. No, no lo está diciendo de ningún partido ni de ningún otro lado, más que tratar de hacer un aporte, que puede tener razón o no. O sea, bueno, sentemos, charlemos, discutamos. Claro. Tampoco nosotros tenemos la verdad revelada. O sea, uno opina más o menos en lo que ve. Sobre todo en situaciones como estas, en general en los brotes, esta en particular, que es sumamente complicada, la verdad en realidad no la tiene nadie. No existe una verdad. Hay cosas que se van construyendo, se prueba si funciona o no funciona, probemos otra cosa. Es muy complicado. O sea, esta pandemia ha venido absolutamente muy, muy difícil. Argentina tomó una medida que la ha hecho única en el mundo. Argentina es el único país hasta ahora que tomó esta medida tan de inicio del aislamiento. Puso un objetivo claro. O sea, nuestro sistema de salud no está preparado. Obvio, pasó en los países de Europa, o sea, países con mucho más, digamos, más sólidos que los nuestros. Entonces dijo, bueno, tenemos que ganar un tiempo para preparar el sistema de salud, que no lo sature, que no lo sobrepase. Si ustedes han visto en Europa, en varios países, una gran proporción de las muertes han sido justamente porque el sistema de salud no los ha podido atender.
Sí, es cierto, es real.
O sea, eso es muy real y es muy concreto, y desde ese punto de vista lo que hizo el presidente dictaminando esto, y fue oportuno, realmente dio tiempo de preparar. Eso se hizo, se ha reforzado, la gente empieza a incorporar medidas de estas medidas básicas de prevención. Ya no es el aislamiento, sino, digamos, el distanciamiento social, andar con barbijo, andar con lavar la mano con alcohol, uno va al supermercado, entra, le tiene el alcohol en las manos, le tiene el carrito. Entonces, todas estas medidas van a durar 9 o 12 meses.
Hay tres cuestiones. Claro, ahora por allí le voy a preguntar sobre la cuarentena, pero hay tres cuestiones que también coinciden, los epidemiólogos a los que he escuchado y he podido leer, como en el caso suyo, que por allí deberían, no, o no se están llevando bien a cabo o no es suficiente, como por ejemplo la cantidad de testeos que se realizan, estoy hablando de la provincia de Río Negro, la búsqueda activa de casos y los controles de casos, los elementos con que debe contar el personal de salud y la comunicación. Uno, sin ser especialista, y esto lo digo como una cuestión y un análisis personal, creo que los rionegrinos no estamos bien informados desde el gobierno.
Desde ningún gobierno. En realidad cuesta mucho informar bien, porque con la postura. Si yo le digo, hay algo que siempre, lo tengo un montón de anécdotas de los que yo he vivido en todos los brotes que me ha tratado de actuar, que a veces hasta es peor que la misma epidemia, que es el pánico.
El pánico
siempre, no el miedo, porque el miedo a uno lo prepara para defenderse. Cuando uno está asustado, no pierde el sentido común y la sensatez. Se asusta y dice que se prepara para enfrentar aquello que le produce miedo. El pánico no, se paraliza, pierde capacidad de respuesta. Entonces, ese es un riesgo social y que ha pasado y ha pasado muchas veces. Entonces, si yo digo esto, ¿la gente entrará en pánico o no? Pero por otro lado, de la misma manera que, digamos, usted va al médico, el médico dice, usted tiene tal problema, sería bueno que hiciera tal tratamiento. Si usted no lo entiende, no comparte, el médico no lo convence, o no entendió nada, el médico no le explicó nada, pues hay, necesitamos, vemos varios médicos así que somos muy, muy parcos para explicar.
Sí.
Y usted no va a hacer un buen tratamiento, porque usted no acompaña el tratamiento. Usted tiene que explicarle bien, mire, este tratamiento es así, tiene esta primera etapa, esta otra, esto se lo doy para hacer este, tenemos este objetivo, este otro se lo doy. Entonces, si usted lo entiende, lo comparte y lo convence y lo charla con el médico, usted lo va a cumplir mucho mejor. Este sí, es lo mismo.
Está claro.
Si usted le comunica a la gente, a la población, va a haber gente que tenga miedo, a ver que no, va a haber gente que algo pueda hacer. Siempre es una sociedad compleja, hay de todo en todos lados. Hay gente que va a usar información para hacer de oposición política, la hay, la va a haber, uno ya sabe que es así, son las reglas de juego social. Pero la mayoría de la gente realmente, cuando dice, tiene ganas de la sociedad, quiere saber qué es esto, o sea, ¿para dónde vamos? Un error para mí que hubo ya desde el gobierno nacional de inicio fue esta cosa de la cuarentena de por 15 días más. A ver, 15 días más. Da la sensación de que te están diciendo que esto es una carrera de 200 metros. Ya corrimos 200 metros. Ah, no, pará, eran 200 más. Hombre, esto es una carrera de 5.000 metros. Preparémonos para correr 5.000
claro.
metros.
Claro, yo la primera vez que escuché a un funcionario de gobierno nacional hablar un poco más claro fue al ministro de Educación cuando dijo las clases van a volver cuando haya una vacuna.
Exactamente, porque esto se termina cuando haya una vacuna, eso es claro. El tema es, ¿cómo vivimos mientras tanto? O sea, se aplicó una buena medida, esto que se aplicó fue buena, se dio tiempo, es como decir, le damos tiempo al cuerpo que forma anticuerpos más fuertes, entonces fortaleció el sistema de salud, fantástico. Ahora, este aislamiento social tiene un límite, la gente también vive. Tiene que vivir, tiene que trabajar, tiene que salir, ya sea a conseguir dinero, ya sea una necesidad social. Aparte, nosotros somos argentinos, somos latinos, somos sociales, somos muy sociales, nos gusta la vida, tanto para el truco. Entonces, este comportamiento de aislamiento, que fue bueno, yo creo que fue una buena medida, es un momento que empieza como a agotar, y la gente empieza a agotar. Entonces, de alguna manera hay que irlo lo que se está haciendo ahora. Vamos a flexibilizar, vamos viendo por dónde. Tiene que quedar muy claro cuál es el objetivo. O sea, cuál es el objetivo, no, porque yo creo que quiero que la gente empiece de vuelta a retomar una vida lo más normal posible. ¿A quién cuidamos? Y a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son? Los mayores, los que tienen enfermedades asociadas. Eso hay que cuidarlos mucho más. Entonces, eso todavía se le restringe mucho el movimiento. ¿Y cuál es el otro límite que tengo? De la capacidad de atención del sistema de salud, no solo de la pandemia, la capacidad de atención de lo que atiende habitualmente.
Claro, sí, sí.
Porque ese miedo que ha habido a la población, que es lógico, pasa siempre, y mejor yo no voy a la salita porque no sabe que me pesco, capaz que anda el virus dando vuelta por ahí, sobre todo el que uno mira y lee, ve la gran cantidad de personas, justamente, trabajadores de salud que se han enfermado. Entonces, se complican las enfermedades comunes porque la gente no se anima a controlar, no se anima. Eso también pasa, y eso tampoco debería, tampoco es bueno. De alguna manera, yo creo que siempre que hablo con la gente del hospital, yo lo he hablado con muchos, se han preparado, como por ejemplo, atendamos a todo lo que es enfermedad respiratoria separado del resto. Entonces, si usted viene a vacunarse, a encontrarse un embarazo, entonces, venga por este otro lado. Si usted viene a encontrarse una diabetes, la tensión, venga por este otro después, por este otro lado. Los respiratorios están allá lejos. Acá no se va a contagiar de nada respiratorio. Eso se ha hecho ya. Ya se ha dicho con la gripe A. Entonces, eso es algo que a la gente le... Pero no sé si todo el mundo está enterado.
Doctor, una última preguntita. Esto lo leí de usted y bueno, dentro del interés por varias cosas, y algo que me llamó la atención y que me gustaría que lo ampliara. Usted señala que la cuarentena, como situación social que afecta a todos, tiene un impacto en la vida de las personas y comunidades que podría a largo plazo ser aún mayor que la propia enfermedad por COVID-19. ¿Qué es
usted? Sostiene a rajatabla y se dice, todo, se pone, ponemos a la policía y todo, seguimos en cuarentena 4 meses. Es obvio que sí, por algo se empezó a aflojar. Es insostenible esa situación. Más, no creo que se llegue nunca porque la misma gente, como también está pasando, empieza a revelar. Y hay cosas que son muy cotidianas, creo que ustedes por ahí no lo viven tanto, yo vivo en Bolsón, bueno, la gente de Cipolletti. Sí. En Bolsón, pueblo, el odio, es una comarca, y es una comarca real. Somos una sola comunidad con un límite provincial en el medio. Ese límite fue cortado. Hay gente que vive de un lado, trabaja del otro, pero esto es muy cotidiano. Pero para nosotros el límite es una base imaginaria que pusieron los gobiernos, que falta otra vez, pero para la gente es una sola comunidad. Ahora están empezando a decir, bueno, paren un poco con esta historia de separar tan tajantemente esta cosa como una. Entonces, pensémonos como un solo pueblo, no como dos provincias.
Claro, no se tiene en cuenta la realidad de la zona, como decía hoy al principio.
Sí, claro. Deberían negociar, o sea, plantearse el gobierno de Chubut y bueno, mira, o sea, esta zona y Río Negro tienen todo su entorno, tiene esta situación. Con sus provincias limítrofes, en todos lados hay ciudades que conviven. Sí, sí. Patagones, o sea, Chipoletti. De hecho, el Alto Valle es todo, es un gran conglomerado urbano. No solo Chipoletti, todo el Alto Valle funciona como un conglomerado. Esto se va a ir liberando. Lo que hay que tener en cuenta es que, eso le decía yo, ¿cuál es el objetivo? Que eso es lo que tampoco se ha informado muy claramente. No se ha informado casi nada. El objetivo siempre, el límite, ¿cuál es? La capacidad del sistema de salud de atender a la gente. Si esta la gente empieza a circular, lo más lógico que pase, creo que con este sentido común, claro que sentido común. Va a haber más contagios, seguro.
Sin ninguna duda.
Por supuesto que va a haber más contagios. Claro, lógico. Si gente circula más, pues va a haber más contagios. ¿Hasta qué límite se tolera ese aumento de contagios? Hasta que uno empiece a poner en riesgo el sistema de salud. Y ahí es que hay que hacer y volvamos para atrás. No, guarda, cuarentena de nuevo. ¿Hasta qué esto se da con? Y estaríamos, yo creo que la situación objetivo sería estar en este estado. No este pico que habla todo el mundo, sino va a haber que se llama una curva, una meseta. Que la curva se aplane y en ese plano que va a ser un... No le parece cuántos casos por día, con un piquito más alto, más bajo, más alto. Y cuando empiece el piquito a ser un poquito más alto, frenando todo, volvamos para atrás, nos enterremos de nuevo hasta que esto baje y mantener eso hasta que salga la vacuna.
Bien, muy claro, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo. Creo que es muy importante conocer de boca de los especialistas realmente cuál es la situación y qué es lo que debería hacerse. Esto también ayuda a clarificar un poco la cuestión. Muy amable, ¿eh?
Bueno, no, gracias a usted.
Hasta luego.